Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social.
El presidente de Canarias, de Roche de Intelecto, nos ha sorprendido con una sentencia filosófica, mitad aforismo, mitad metáfora de nuestro tiempo. Dijo Fernando Clavijo, que así se llama la criatura, lo siguiente: las personas que no se presentan a las elecciones son más propensas a la corrupción. Lo dijo como si fuera un médico que con un cigarro en la mano le dice al paciente que no fuma que tenga cuidado, que no fumar lo hace más propenso a contraer una bronquitis. Pensemos lo que ha dicho el hombre. Usted un buen día se levanta y como nunca se ha presentado a las elecciones, le empieza a entrar un cosquilleo, un no sé qué inexplicable, que le convierte en una persona sospechosa, susceptible de ser corrupta. Le pone el desayuno a sus hijos y ya los engaña con el azúcar, con las mantequillas, con las tostadas. De cada producto se queda un porcentaje y lo va metiendo en la lata de galletas María, hasta que pueda utilizarlo sin que nadie sospeche. Se va al trabajo o a la oficina del paro. Intenta engañar al conductor de la guagua, soborna al gasolinero, chantajea al policía que le quiere multar, roba el periódico en el estanco y le cuela un billete falso al ciego que le vende la lotería. Así va a estar usted todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Un sinvivir. Su vida es un engaño continuo por no haberse vacunado contra la corrupción poniendo sujeta en un cartel electoral. Hasta que no se presente a unas elecciones, usted piensa en B o en negro o en diferido. Los partidos saben que usted es sospechoso, saben que es un corrupto potencial, que está planificado genéticamente para corromperse, y hacen todo lo que pueden para reeducarlo socialmente. Le ofrecen un cargo de confianza, le proponen contratar a su hermana o a su sobrina en el ayuntamiento, le aseguran que el material de oficina lo comprarán en la librería de su cuñado, le proponen recalificarle el terrenito que estaba protegido, le ofrecen unas vacaciones pagadas en un hotelito para toda la familia, para aislarlo de los comunes y corruptos mortales. Le arreglan la acera de su calle, le asfaltan la calle donde vive y le abren una cuenta en Suiza y una empresa opaca. Si usted pasa todas esas pruebas con solvencia, ya está listo para blindarse contra la corrupción. Usted ya ha sido reeducado, usted ya está en unas listas electorales, usted ya es insobornable y usted ya está listo para ayudar a otros ciudadanos que, como usted antes de presentarse a las elecciones, iban de por libre creyendo que los políticos profesionales, como Clavijo, eran corruptos y además les falta un hervor. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas. las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escape, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Nosotras las personas vamos a compartir con Alicia Alonso la realidad de las cárceles en Chile. Buenas, Alicia.
Hola, buenas.
Hablar de Chile para ti ahora ya es como tu medio, tu realidad, pero hablar de las cárceles en Chile para nosotras es un desconocimiento total.
Sí, la verdad es que se tiene una imagen de Chile de un país miembro de la OCDE, con un cierto desarrollo dentro del entorno latinoamericano, y nunca te puedes imaginar que las cárceles, el nivel de hacinamiento y de precariedad sea tan tremendo, ¿no? Entonces nos encontramos con que Chile es uno de los países de América Latina que mayor número de presos por habitante tiene, superando a Brasil. Curiosamente, Uruguay es otro de los que se llevan el premio, Brasil, Uruguay y Chile. Brasil y Chile son los dos países más desiguales de América del Sur. Entonces yo creo que tiene un poco también que ver con eso. Y no es que Chile es un país medianamente seguro comparado con los países del entorno, pero tiene una tasa de encarcelamiento muy, muy, muy grande.
Pero vamos a rebobinar, porque a lo mejor se cree la gente que es que a ti te parieron en Chile y que toda tu vida estás en Chile. No, tú llegas a Chile y en menos de un año entras en las cárceles. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, yo tengo una trayectoria de trabajar en cárceles en el Estado español, y entonces al llegar hace 2 años a Chile, mi objetivo era entrar en la cárcel, porque bueno, está dentro ya de, y no puedes dejar de
ir. El ADN, ¿no?
Sí, ya está ahí metido. Y busqué distintas vías. La verdad es que Chile es un país difícil, porque la dictadura, yo creo que la dictadura y el sistema económico neoliberal hacen que la sociedad sea muy desconfiada. Entonces, no es fácil entrar, llegar y entrar. Lo que pasa es que, bueno, también yo soy muy persistente y he intentado distintas vías de entrar en la cárcel. Empecé entrando en un proyecto en la cárcel de mujeres, en el CPF de Santiago, en San Joaquín.
¿CPF qué es?
Es el Centro Penitenciario Femenino. Hay 2 cárceles de mujeres en Santiago, el CPF, que son para mujeres que cumplen condena, o sea, mujeres ya condenadas, y el de San Miguel, que son para preventivas. Que tristemente es conocido el CPF de San Miguel, porque hace 5 años hubo un incendio donde murieron 81 personas presas. Y ahora se hace, de hecho, el 5º aniversario. Entonces, a raíz del incendio, lo reconvirtieron en una cárcel de mujeres. El CPF originario estaba saturado, tenía 1000 y pico mujeres. Entonces, lo que hicieron fue dividir a las preventivas en San Miguel y quedaron las de cumplimiento en San Joaquín. Entonces, empecé entrando pues de la forma así más impensable, a colaborar en un proyecto de una huerta comunitaria. Hay una capilla en la cárcel, que ya luego cuento la importancia de la iglesia en las cárceles de mujeres, en concreto en Unesa. Y ahí entré a colaborar, y lo que quería era entrar, me daba lo mismo con quién, casi, sino entrar y estar en contacto con las mujeres, ver qué. Pues eso, charlar con ellas. Y esto me permitió pues entrar y estar con ellas, que es lo que hacía fundamentalmente, lo que hago cuando voy a la huerta. Más que trabajar, pues hemos creado un espacio liberado dentro de la cárcel, donde las mujeres pues están a gusto, en un entorno también agradable, entre plantas, y se puede hablar de un montón de cosas personales. Entonces, ahí empecé a entrar y a conocer pues cómo se va funcionando. Eso me permite entrar
bastante. Pero el paraguas era la organización religiosa.
Sí, sí, es la pastoral, no sé qué.
Penitenciaria o lo que sea.
Sí, pastoral penitenciaria de la Universidad Católica.
Vale.
Estoy con gente así jovencita y muy cristiana y esas cosas. Pero mi objetivo era entrar, conocer y empezar a sacar la realidad que de las mujeres en distintos escritos que iba compartiendo. Y luego seguía buscando, contacté con varias organizaciones para trabajar en las cárceles, hasta que di con una relativamente nueva que hace litigación estructural en América del Sur, que se llama Aliasur, que estaba trabajando en varios penales de Santiago. Y ahí un poco el objetivo era incorporarme al trabajo que venían haciendo e intentar abrir un proyecto similar de asesoría jurídica gratuita, que es lo que hacemos en otras cárceles, en el CPF de mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino. Y hace como 2 meses ya hemos empezado a trabajar como Leasur en el CPF.
Pero con mentalidad aquí, Alicia, eres consciente que una no se puede imaginar de lo que estás hablando, ¿no? O sea, el edificio de la cárcel, ¿no?, el centro penitenciario, os deja en un lugar donde hacéis asesoría, ¿o cómo es eso?
Eso es un desastre. Yo que vengo acostumbrada a las cárceles europeas, todas las cárceles son cárceles, pues basureros, pero allí las condiciones físicas, o sea, estructurales, son de desastre, son... Es que se te cae el alma a los pies en las condiciones en las que están, de hacinamiento, de humedad, el olor, por ejemplo, el olor es algo muy característico de cuando entras en la cárcel, y luego la violencia.
Mucha violencia.
Hay una violencia tremenda, hay mucha violencia, violencia estructural de la propia prisión, de los gendarmes, que son los pacos, los encargados de la custodia, que es un cuerpo militarizado.
Los pacos, parte, has dicho.
Los pacos.
¿A qué responde eso de los pacos?
Se les llama así a tanto a los policías de distintos tipos, y también los gendarmes se les llama los pacos. Y por otro lado, no existe una ley de ejecución penitenciaria ni penal, entonces queda así como un poco en un limbo qué pasa con la ejecución de las penas de todas estas personas, ¿no?
O sea, no hay una reglamentación. No
hay un reglamento antiguo del año 89 que Pinochet además reformó, porque en un comienzo era un servicio civil público, pero lo militarizaron, y es un reglamento de funcionamiento interno administrativo de cómo se regulan las cárceles, de las sanciones, pero no hay una ley que ampare todo eso. Entonces no hay una ley de ejecución penitenciaria, no hay jueces de vigilancia penitenciaria, entonces es un reglamento administrativo, pero tampoco hay tribunales contenciosos administrativos en Chile. Entonces entras y ves un montón de vulneración a derechos fundamentales y al propio reglamento, con muy pocas vías de defensa, mucha impunidad y luego una violencia, mucha corrupción, porque igualmente los gendarmes están súper mal pagados, en unas condiciones pésimas también, y también son parte del sistema.
La tarea de dentro y la de fuera, o sea, hacen la defensa del inmueble y del mismo cuerpo es el que...
Exacto.
No es como aquí, digamos, que hay una diferencia.
Sí, es diferente. O sea, allí es gendarmería que se encarga de la custodia externa, de los que están armados, y la de dentro. Y luego hay ahora con todo esto de la reinserción, hay un mínimo grupo de dentro del cuerpo de gendarmería de civiles que se encargan, pues eso, de la reinserción, psicólogos, asistentes sociales, que les llaman allí todavía, y no existe la figura del educador. Entonces las condiciones así son bastante duras de cumplimiento, y además no existen medidas de protección, porque esto hace que las cárceles sean pequeños reinos de taifas, donde el alcaide, que es el director, pues es hace y deshace, y además no tiene por qué justificar sus decisiones administrativas, y muchas quedan al arbitrio. Entonces hacer defensa jurídica ahí, yo cuando ya me he acostumbrado, pero al principio decía, qué mérito tiene esta gente, por los compañeros y las compañeras, porque es que no ves qué vías jurídicas de defensa hay de la gente.
¿Y tú cuando, por ejemplo, hacéis vosotras esta asesoría gratuita, entiendo, en el edificio este, ¿no?
Sí.
¿Cómo os dejan un sitio?
Hay un sitio...
Un habitáculo, lo que
sí,
sea.
Sí, hay como una pequeña habitación para atención de abogados, pero eso de la intimidad, de la reserva del secreto profesional es ciencia ficción, porque ahí a veces hemos estado cuatro abogadas o cinco en el mismo sitio, a veces en el pasillo, atendiendo a la gente, entonces es un poco así...
Sin ventanillas ni
cristales. No, nada, todo ahí, además todos juntos, entonces si quieres recibir una denuncia de un preso que le ha pegado un gendarme, es imposible porque el gendarme está ahí al lado. O está el otro...
Y en ese espacio es donde hacéis el asesoramiento gratuito.
Sí.
A las internas, que sabiendo que estáis vosotras...
A las internas y a los internos, pues estamos
en distintas
cárceles. Yo estoy como impulsando el proyecto en el CPF de Santiago, en el de mujeres, pero también colaboro en otras cárceles.
Vale.
O sea, coordino el de mujeres, pero estoy en Colina 2 y apoyando en Puente Alto un proyecto que tenemos de dar clases a los presos.
Pero esto suena que ya has pasado de la huerta aquella con la comunidad de fe a otra cosa, ¿no?
A la huerta sigo asistiendo, porque la huerta también me permite tener otro contacto diferente. Y de hecho, es una manera de ver más adentro, porque con la huerta puedo entrar, entro dentro de la cárcel. Y con el asesoramiento...
Te quedas en la puerta aquella y asesoras y punto.
Y ya está. Entonces, y también el hecho de entrar con la huerta me permite conocer... Y otras presas que me ven y dice, oye, fulanita que necesita esto, sácala para el próximo día, llámala. Entonces, mantengo las dos cosas.
Pero da la impresión que esto puede ser un sin vivir, ¿no? Que es todos los días vais.
No.
¿Cómo lo armáis esto? ¿Cómo lo ordenáis?
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Porque esto es gratuito.
Sí.
Esto es activismo puro.
Activismo puro.
Claro, pero el proceso judicial tiene costes, ¿o cómo es esto?
Sí, entonces lo que tenemos un grupo de litigación, que es gente que puede litigar en tribunales, que prepara las demandas.
Y, que puede ejercer de abogado, digamos.
Y luego tenemos estudios, que son los despachos de allí, que se llaman estudios, que se ofrecen a llevar gratuitamente algunos casos.
Quiere decir que... comen de otras cosas.
Exacto.
Y destinan un poquito de tiempo y energía para, para estos sectores, ¿no?
Y además recientemente hemos obtenido como el beneficio de justicia gratuita como organización para que no tengamos que pagar costes judiciales.
Vale, digamos casos. Que por lo menos que nos coste a vosotros.
Exacto.
O sea,
sí, bueno, porque allí que te tienes que desplazar, bueno, tienes que, y de momento todo lo estamos...
Estamos hablando de una gran ciudad, ¿no? Santiago de Chile, ¿no?
Sí, sí.
Porque no estamos hablando del conjunto de Chile.
No, 7 millones de habitantes, 17, Chile tiene 17, pero la mitad de la población prácticamente...
Está allí.
En Santiago es un país, como sabéis, muy alargado, muy centralizado, donde las regiones están muy abandonadas, y luego todo lo que tiene una gran urbe de... más bien de malo que de bueno, normalmente.
El hoyo ese, ¿no?
Parte sí,
el hoyo,
además, ¿no? Súper contaminado.
Claro, estamos hablando de una ciudad de 7 millones y estamos hablando de un grupo, intuyo, no muy masivo, ¿no? A lo mejor unas decenas de personas sois.
Estamos ya como 60.
60.
Que a mí también me llama la atención que haya tanta gente,
mucha gente, ¿no?
Joven queriendo trabajar en temas de cárcel.
Mi madre, ¿no?
Y la mayoría abogadas jóvenes. 25 años.
Porque también supongo yo que este tipo de actividades, por lo menos aquí, inmediatamente te marcan, ¿no? O sea, te señalas, ¿no?
Sí.
Es una posición humana, vamos a dejarlo así, ¿no?
Allí lo que tiene el señalamiento es tan así que, por ejemplo, la ley 20.000 regula los delitos del tráfico de drogas. Si un funcionario público no puede defender luego por la ley por tráfico de drogas a una persona presa. Y si hay alguien que defiende a una persona presa siendo un abogado particular, pasa automáticamente a un registro. Registros de abogados que han defendido por tráfico de drogas, por la ley 20.000. Y quedas marcado. Entonces, a la hora de acceder a empleo público, tienes ahí una limitación.
Esto es increíble, ¿no?
Sí.
Se supone que la función de una abogada es defenderse
a cual fuera la causa. Es una limitación al derecho de defensa. Yo creo que es una limitación grave al derecho de defensa que perjudica especialmente a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres, los delitos por los que están condenadas son por tráfico de drogas, cosa que no son los hombres. Los hombres, la mayoría, son por delitos contra la propiedad o contra la integridad. Pero las mujeres... una mayoría estaba por delitos de tráfico. Entonces, yo creo que es una afectación clara del derecho de defensa.
Sobre un dato que diste, estamos hablando del país del ratio más alto de población reclusa de América del Sur.
Sí.
Chile.
Están a la par, pues, poca diferencia, Brasil, Chile y Uruguay, cosa que me llama mucho.
¿Y de delitos? ¿Es un país de muchos delitos?
No,
decías que no.
No, no, es un país relativamente seguro. Sí que es un país con un abismo social importante.
Mucha desigualdad.
Sí, de hecho, las últimas estadísticas lo ponían por encima de Brasil, que es el país era el país más desigual de Sudamérica, pues ahora Chile parece ser que es el país más desigual de Sudamérica. Lo que pasa que, bueno, pues no hay una pobreza visible por las calles tanto como puede ser Brasil. Hay mucha pobreza, pero no existen las condiciones tan miserables. Y lo que existe es un endeudamiento brutal de la población.
El crédito.
Ese es el negocio del neoliberalismo.
Del neoliberalismo chileno. Pero, claro, hablar con Alicia Alonso no es hablar, no se iba a quedar quietita allí en Santiago de Chile, asistiendo a 3-4 cárceles, más otras muchas cosas, ¿no? Tendría que complicarse un poco más la vida, ¿no? Y ahora también estás como yendo a Buenos Aires, que debe ser al lado, ¿no? Cerquita. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás ahora haciendo allá?
Bueno, allí estoy empezando a prepararme el doctorado, estudiar el doctorado en el área de, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública de Buenos Aires, que, bueno, tiene, dentro del derecho, tiene unos teóricos garantistas famosos en América Latina. Y estoy empezando a estudiar ahí el doctorado en el área de derecho penal y, evidentemente, bueno, pues mi investigación va a ir por el campo de mujeres y cárcel.
Mujeres y cárcel, que claro, ya no es solo que estudies, es que el nivel práctico tuyo es descomunal, ¿no? Un montón de años en Valladolid, ¿no? Bueno, en el Estado español. Ahora en Chile, todo esto te va dando claves, ¿no? ¿Cuáles serían las claves que tú percibes que son comunes, que son diferentes entre estas realidades de estas mujeres presas aquí en el Estado español? Allá en Chile seguramente conozcas algunas otras realidades.
Sí, conozco en otros países, pero lo general es quiénes habitan las cárceles, ¿no? Quiénes están allí, que son personas empobrecidas mayoritariamente. Personas de bajos recursos, sin posibilidades de estudio, con poco itinerario laboral asalariado. En general, cualquier parte del mundo es así.
Antes decías que, a ver si hablamos luego, de la gente que está en los centros penitenciarios de mujeres. ¿Se dejaba entrever algo como específico, particular? ¿No se tenía que ver con monjas? No sé con qué tenía que ver.
Todo el tema de monjas, sí. Bueno, la diferencia que es que ahora me estoy acordando. Aquí están sobre representados grupos minoritarios, como alarmante el tema de personas inmigrantes en las cárceles del Estado español, porque son unos porcentajes muy elevados, cosa que en Chile, por ejemplo, no hay tanto porcentaje de personas inmigrantes en las cárceles. También hay menos inmigración, pero sí que existe empieza a existir esa sobrerepresentación de personas inmigrantes de ciertos países. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema que afecta fundamentalmente a las mujeres es el de la maternidad.
Ajá.
El hecho de y allí Chile es una sociedad muy machista, clasista, y afecta especialmente a las
criaturas presas, entiendo.
Sí, sí. A las mujeres sufren igual en cualquier parte del mundo. Cuando una mujer cae presa, sufre diferente que cuando cae un hombre preso, porque viven la maternidad de forma diferente. Y entonces es el abandono que sienten de sus hijos, del hogar, es lo que peor llevan emocionalmente.
Es lo que peor, ¿no? Como por encima, es un sentimiento como de fracaso como madre.
De fracaso como madre y de culpa alimentada también por el sistema, ¿no?
Claro.
Y luego no hay muchas facilidades para que estén con los hijos, y que se están pidiendo cambios legislativos para que las mujeres con niños o niñas pequeñas se suspenda la condena o no entren en prisión. Allí pueden estar con sus crianzas hasta el año y medio. Antes era un año, antes eran dos, se bajó a uno, y ahora está habiendo un acuerdo para que sea año y medio. Pero esto es gracias a que tienen subcontratado el servicio de guardería con una fundación que se hace cargo de las niñas y los bebés, porque son de un año, durante el día. Pero luego pasan pues a estar con las mamás en el módulo, que es un módulo específico, pero...
A ver si lo entendemos. O sea, como que en la fábrica, perdón.
Sí.
En el centro penitenciario este, ¿no?
Hay un módulo que es... llaman la sala cuna, que es
cuna.
Una guardería.
¿Y ahí hay una fundación?
Ahí trabaja
con gente contratada.
Una fundación,
¿no?
Que se hace cargo de las niñas.
Con cunas, no sé qué, no sé cuánto.
Exacto.
Y están con las criaturas.
Exacto.
¿Y a la noche se las dan a las madres?
A las 6 de la tarde pasan a las madres, y las madres están al lado en pues un módulo solo de madres con crianzas, pero en la cárcel con las rejas y con las mismas condiciones.
O sea que durante el día no están con sus madres.
Pasan las madres a verlos de vez en cuando, pero están en actividades normalmente.
Ya. Y esto una intuye, normalmente en las cárceles no suele sobrar espacio, suele haber bueno, acumulación de gente. Entendí al inicio que tampoco la salubridad sea mucha, ¿no? Es así también.
Sí, lo que pasa es que ha logrado, la verdad es que la sala cuna se ha logrado un espacio medianamente así, oasis, porque hay algún arbolito y lo tiene así pintadito, apariencia así de que no, como que no es cárcel, pero están las rejas y están las condiciones.
Como los módulos, llamados de respeto de aquí, ¿no? Es como un... algo así.
Sí, o como los módulos de madres aquí, en las cárceles de aquí.
Alicia, esa huerta, ¿qué información te da? ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo tomas el pulso, ¿no? de tantas, no sé, veces que vas ahí a cultivar, relacionarte con ellas? ¿Qué sensación tienes?
¿De la huerta o
sí, de las personas?
De las personas.
Sí. De esas mujeres.
Bueno, pues mujeres que han tenido una vida súper dura, en general desde muy jovencitas, han trabajado pues desde pequeñas, o no han podido ir a la escuela, o han tenido que hacerse cargo de sus hermanos o hermanas menores, trabajando desde jóvenes, así con pocas habilidades sociales. Mujeres muy muy trabajadoras, luchadoras, madres muy tempranas, sufriendo violencia de sus parejas, una violencia integrada en sus vidas cotidianas, pero mujeres fuertes.
O sea, mujeres fuertes. Y una piensa, Alicia, ¿y esto por qué? ¿Caíste en una pocima especial tú? O sea, tu sensibilidad, tu compromiso para con este colectivo en cualquier lugar del mundo, o sea, ¿cómo articulas esto? ¿Cómo te sostienes tú?
Para mí es vital el trabajar desde...
¿Te retroalimenta?
Sí, sin duda. Lo paso mal viendo ciertas situaciones, pero también tengo una satisfacción personal en todo esto que hago.
Es algo así como el lugar en el mundo, ¿no? De una, ¿eh? ¿O qué?
Por lo menos en este momento de mi vida,
de tu vida,
que ya va siendo largo, sí, es el lugar donde yo empiezo a entender también el mundo. Creo que desde la posición que tengo, que no estoy ni dentro ni fuera, pues creo que todo el mundo dentro de este trabajo desde las cárceles es necesario trabajar a distintos ámbitos. Gente que tiene que trabajar desde fuera por la abolición de las prisiones, otra gente que tiene que trabajar desde dentro, otra gente que estamos entre dentro y fuera. Creo que todo es necesario.
Y siempre buscando grupo, ¿no? Buscando con quién, ¿no?
Sí, claro, eso es fundamental. Solas no, con amigos sí.
Así nos quedamos. Alicia Alonso, un besazo.
Oh, muchas gracias.
A ti. A Jul.
Ven en nuestros monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más, tú desdígnate del shock, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, 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 la hora sonó. Más países, solo corporaciones, quién tiene más, más facciones, pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho apunte y lindo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ahí, ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, cojo tu tonta semilla, pascuala, me quedo de borde. Vienen los tus monólogos, tus discursos sin color, no ves que no estamos
son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono, podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más y más que declina de ya. La hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso, beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdos, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria, con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clásico y verdadero. Tu crítica y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron los valores? Monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más y más tu doctrina de yo. La hora sonó.
Hoy en Nosotras las Personas, una entrevista con una mujer que le encanta lo de la agroecología, las relaciones humanas, construir país y generar cotidianidades. Clara Griera, de Sabadell a Bellpuig. ¿Está bien dicho?
Está muy bien dicho.
Muy bien dicho. Sabadell, pero Sabadell, algo tiene que pasar en Sabadell, que hay muchos programas de Nosotras las Personas. Justa Revolta, puede ser.
Exacto.
Municipalismos, ¿no? Las PAD de ahí, ¿no? Que es una PAD muy rara, ¿no?
La PAD de Sabadell es, sí, sí, referencial y tanto.
Eso fue como gérmenes, ¿no? Ahí es donde te curtiste, empezaste ahí.
Sí, no sé, coincidencias de la vida o gérmenes, exacto como dices, ¿no? Pero es verdad que mi entorno más propero, más próximo, ¿no? Es altamente revolucionario, altamente activo y realmente en algunos movimientos y aspectos casi referencial, diría yo, ¿no? Como es el caso de la PA, de la Justa Revolta, ¿no? De la crida por Sabadell ahora mismo que está gobernando. O sea que sí, en múltiples aspectos, pues es una ciudad muy, muy activa, ¿no? Y sin embargo, ya casi hace más de 18 años que no vivo ni milito en la ciudad donde nací, ¿no? Pero sí con muchas redes y con muchas amistades, familia, ¿no? O sea que sí, con mucha relación con Sabadell.
Una te conoció por Lleida, estudiando.
Exacto. Ahí, agrónomos.
Agrónomos.
Exacto.
Y te cundió. Te cundió como que ya no volviste a Sabadell y.
Exacto.
Y dijiste, sí. Bellpuig es más interesante.
Sí, más interesante y más agradable para vivir, ¿no? Yo tenía muy claro desde muy pequeña, y no sé por qué, estas fijaciones que una tiene, que yo quería vivir en un pueblo, ¿no? Y supongo que la ciudad, pues, no sé, entre el asfalto, el tamaño, la frialdad de las relaciones, no sé, todo me invitaba a no vivir en una ciudad. Y el entorno, la pareja, ¿no? José Manuel, mi propio trabajo, mis propias inquietudes, ¿no? De la agroecología, como bien has dicho, el mundo rural, siempre me han atraído un montón, ¿no? Sé que es casi coherente, ¿no? Que acabara viviendo en no en Bellpuig, pero sí en un pueblo de una zona rural de Cataluña, ¿no?
Curiosamente, el empleo, digamos, la parte asalariada tampoco es muy lejos, ¿no? O sea,
No, a un cuarto de hora de Bellpuig está Vallbona de las Monjas, que aún es más rural y aún es más auténtico y aún es más, eso, ¿no? coherente con todo lo que yo siempre he defendido, ¿no? De la lucha por transformar el mundo rural en un mundo rural vivo, ¿no?
Y allí te encontraste la olivera, pero eso ya lo hemos grabado.
Sí, ¿no? Esto ya,
eso ya el año pasado quedó ahí, y quien quiera que lo rescate, ¿no? Que se entere de que iba la olivera. Ahora vamos a hablar de generar relaciones humanas, afectos, cuidados, cotidianidades en Bellpuig.
Ah, venga, pues vale. ¿Eh? Muy bien.
¿Cómo se hace?
Ostras. Bueno, es una lucha diaria también, ¿no? La cotidianidad al final es la coherencia de una en sus espacios, en sus relaciones, en sus organizaciones y en su día a día, ¿no? Yo defiendo mucho este tema porque creo que al final no se vale a separar la vida personal de la vida política, ¿no? Todo es un mismo engranaje, todo es una misma lucha, todo es la misma coherencia, ¿no? Al final, yo creo que una tiene que tener claro con quiénes quiere transformar el mundo, en qué aspectos, en qué ámbitos, y de ahí pues empezar un poco con objetivos claros, ver con la gente que tiene al lado dónde puede llegar, ¿no? Y desde ahí pues mirar lejos, intentar caminar y avanzar, ¿no?
Y tiempo, ¿no? Mucho tiempo.
Mucho tiempo, claro, mucho porque tiempo. Estamos hablando de transformar realidades, en este caso concreto, ¿no? De Bellpuig, un pueblo rural, convergente históricamente.
Kilómetro 495 de lado.
De lado, sí.
Si vienes por el otro lado, desde Barcelona, 498.
Imagina, mira, pues lo tienes muy controlado, yo no lo tenía tan controlado. Pero es verdad que en entornos así no hay los movimientos o las organizaciones políticas que, por ejemplo, te puedes encontrar en Sabadell. Ahí hay que picar mucha más piedra. Lo positivo es que al ser entornos más pequeños también esta transformación igual es más visible, ¿no? El trabajo que haces es más bueno, gratificante en el aspecto de que rápidamente tiene frutos, ¿no? Ahora mismo pues estamos desde la CUP de Bellpuig con muchos proyectos. De hecho, entramos con 4 regidores en el ayuntamiento las pasadas municipales, pero todo eso no es fruto de un trabajo propagandístico, sino que es un trabajo de más de 2 años desde que nos constituimos como asamblea, trabajando cosas tan cotidianas como reivindicar espacios de uso público para las asociaciones, a llevar luchas internacionales y nacionales al pueblo que de otra manera no habrían llegado, a llevar información varia, ¿no? Incluso colgar pancartas. En ese pueblo nadie nunca había colgado ninguna pancarta reivindicativa, ¿no? O sea, hacemos todo, ¿no? Desde la CUP decimos, hacemos de asamblea de jóvenes, hacemos de todas las funciones porque no había sustrato político transformador de base desde hacía muchísimos, muchísimos años, ¿no?
Como diría Óscar Jurado, ¿de qué se come en Bellpuig?
A nivel económico, sí. Es un pueblo basado en los servicios, la gente se desplaza mucho por el territorio, es un pueblo de servicios, de pagesía casi nada, o sea que sí que está en un entorno rural, pero hay muy poca gente que viva de la agricultura.
De la agricultura.
Muy poca gente. Sí de la transformación de algún producto primario, pero básicamente servicios, comercio, etcétera, ¿no? No es muy. En este sentido, es la triste realidad del mundo rural, ¿no? Que aunque el entorno tenga campos, pues no significa que la economía esté sustentada por la agricultura, ¿no?
Las personas ya estaban, tú llegas, y hacen cuántas personas son las que hay en Bellpuig, cuando llegas, y cuál es la tribu, la comunidad que articulas, o sea, cuántas sois también.
¿Cuántas somos? Bellpuig es un pueblo de más o menos 5.000 habitantes, con una tasa importante de personas migradas, de personas de países muy variados, desde Senegal, Pakistán, hay una población muy diversa. Y, como te decía, el sustrato histórico es convergente, es conservador. Y las personas que nos encontramos para empezar a trabajar en la asamblea de la CUP Bellpuig, pues somos unas 10-15 personas. Y de ahí nos hemos diversificado, hemos ido abriendo otros espacios de trabajo, también porque nos hemos ido enlazando con otros espacios y hemos ido permeando, que esto es una estrategia que nosotros pensamos que es clave para ir transformando, no solo trabajar en tu colectivo, en tu organización, sino hacer hincapié y meterte, ¿no?, a trabajar con otras personas en otros espacios, ¿no?
Enredar.
Enredar.
Generar ahí
Creemos que esto es la clave. De hecho, el último enredo ha sido con el dinero que no cobran nuestros regidores en el ayuntamiento. Estamos alquilando un espacio que queremos que sea un espacio público, político, un espacio de transformación, un espacio de difusión y creación, ¿no? Que es Casal La Rubinada, es un casal. Y desde ahí estamos creando ahora mismo una cooperativa de consumo donde se ha sumado más de 15 personas que desde el momento no estaban enredadas con nosotros. Estamos también movilizando padres y madres en un colectivo súper súper bonito que lo que hace es crear y pensar otras estrategias de festividad y de organización de los chavales más jovencitos en el pueblo, y estamos también en otras historias, ¿no? O sea que la idea es movilizar las personas, ahora además teniendo un espacio físico pensamos que podemos hacerlo aún más, ¿no? Y desde ahí ahora estamos pensando cómo crear aún más esto, ¿no? Espacios de lucha, espacios de creación con gentes diversas, gentes que tenemos que ir trayendo a nuestro terreno y tenemos que ir politizando, creando conciencia crítica en todo el pueblo, ¿no?
¿Cuál es la relación con toda esa población migrante, ¿no? Porque algunas tendrán papeles en regla, otras no. Están los mozos, habrá mozos, supone, hay todo un marco legal represivo. O sea, ¿cómo entabláis y cómo será el proceso con ellas también?
Bueno, de momento hemos hecho poco trabajo con ellas, pero sí hemos hecho, nos conocemos, hemos incluso hecho asambleas, hemos hecho incluso una manifestación en el pueblo, algo inédito, una manifestación mayoritariamente de personas senegalesas para pedir justamente papeles, ¿no? Un poco la excusa fue la muerte de una persona senegalesa justamente en Saló, creo, si no me equivoco, también fruto de una persecución de los Mossos de Escuadra. Y este accidente acabó con la vida de este chaval joven, ¿no? Un poco como respuesta y visibilización de estas personas migrantes, hablamos conjuntamente en una asamblea de más de 60 personas, sí, con muchos de estos colectivos y estas nacionalidades, y decidimos visualizar esta problemática, la invisibilidad de los sin papeles y la demanda de derechos para todas, con una manifestación que fue, yo creo, algo muy divertido, muy simbólico, muy gratificante para todas, ¿no? En el pueblo, en Belpuig. Después de esto, pues lo bonito es que se ha establecido esta relación, este contacto, está con, ¿no? Pero es verdad que nos falta aún profundizar con este trabajo político con ellas, ¿no? Es complicado, son culturas muy diferentes, no tenemos cuadros formados para asesorar o para guiar al trabajo legal, ¿no? Aunque sí que tenemos Salud, que es una persona que es abogada y que nos guía.
Una abogada.
Muy enredadora. Exacto.
Sí, sí, sí.
Pero aún así no hay capacidad de momento, pero sí muchas ganas de hacer este trabajo más de asesoría legal, ¿no? Con esas personas, ¿no? Porque necesidad evidentemente hay y mucho, ¿no?
Bueno, una agrónoma como tú, en un lugar como ese, ¿qué aportas? O sea, digamos, ¿tienes conexión de esa parte de la olivera donde te ganas la vida y desarrollas también otro proyecto, ¿no? Pero sobre todo productivo y todo lo que implique, ¿no? Esa manera de producir diferente. ¿Cómo se lleva también a Belpuig la agroecología, lo agrónomo en general, todo ese mundo? Cuando estáis rodeadas de tanta producción.
Claro, yo diría que mi pequeña aportación, como la de muchas, pues es en mi ámbito de más conocimiento, de más trabajo político, en este caso en la agroecología, la soberanía alimentaria, pues aportar todo lo que yo conozco, todo lo que yo viví y he vivido en mi lucha colectiva con otras gentes, ¿no? Pues desde ahí pues hemos hecho un montón de charlas, glifosato, transgénicos, nos hemos enlazado con agricultores del territorio, de esto y de esta inquietud también nació, por cierto, ¿no? Eso, la cooperativa de consumo La Cholet, que es la que te mencionaba, ¿no? O sea, que de ahí un poco de esta inquietud y evidentemente el trabajo colectivo con todas salieron muchas cositas, ¿no? Y muy interesantes, ¿no? Porque de hecho es un pueblo donde se planta un montón de maíz transgénico Y hasta que nosotras no empezamos a sacar el tema, a nadie opinaba, ¿no? Cuando se hizo el multireferéndum, que creo que justamente la última vez hablamos de él en Bellpuig y en muchos pueblos de Lleida, salió que el 98% de la población de Bellpuig estaba en contra de los transgénicos, ¿no? Y sin embargo se planta alrededor del pueblo un montón de transgénicos, ¿no? O sea, que abrir el debate, a crear esta conciencia crítica al pueblo, pues yo creo que ha sido un tema importante y podríamos hacer mucho más trabajo. De hecho, hay una comisión de dinamización en la cooperativa de consumo que se pone a trabajar ya y uno de los primeros temas que trataremos va a ser este.
En Baladre es como muy habitual hablar de pensar global, local, actuar local, global. ¿Cómo va la relación vuestra de un núcleo, un grupo local de Bellpuig, de las CUT, con esa nación y con el mundo, ¿no? O sea,
claro, la misma organización de la CUP ya tiene un enlace o ya tiene una organización horizontal, pero muy, muy en red, que permite esta conexión precisamente, ¿no? De lo nacional a lo local, ¿no? Y de lo nacional, evidentemente, a lo internacional y mundial, ¿no? Pero sí que es cierto que aparte de la misma estructura de la CUP, pues hay personas concretas que estamos en muchas otras luchas, ¿no? Yo misma estoy en una asociación que se llama Terra Franca, desde la cual trabajamos, por ejemplo, con la Vía Campesina, con ENE, con Terre Lien, que es francesa, ¿no? O sea que muchas de nosotras estamos enlazadas con otros proyectos, pero además y a través de la CUP también existen los grupos de trabajo, que son grupos de trabajo temáticos en los cuales coincidimos personas de todo el territorio con el objetivo de trabajar una misma temática y con el objetivo de trazar la estrategia política en esa temática y a solventar temas que a veces nos vienen del Parlamento o nos vienen de campañas concretas, ¿no? Yo concreto estoy coordinando ahora mismo el grupo de trabajo de pagesía y alimentación y en él, por ejemplo, trabajamos temas desde vacunaciones obligatorias al ganado, que nos oponemos radicalmente a una campaña que existe ahora en Cataluña de una enfermedad, hasta tema de transgénicos de campañas nacionales, hasta cómo los distintos municipios pueden presentar mociones contra el uso de glifosato en los municipios, etcétera, etcétera, ¿no?
Y todo esto, digamos, de la cotidianidad mediática, ¿no? Todos los media que colocan siempre unos temas, o sea, ¿os arrastran? ¿Sois capaces de subvertir un poco toda esa locura que hay en el país? ¿O os frenan?
Nos ha frenado mucho, muchísimo la última oleada mediática referente al proceso, ¿no? Y esto sería, negarlo sería una estupidez, ¿no? Ha frenado las asambleas locales de muchísimos pueblos, ¿no? Y de hecho la gente estaba muy cansada ya del tema porque impedía el trabajo cotidiano y sincero de todas las gentes, ¿no? Aún así, normalmente no nos dejamos llevar fácilmente por los más media o por los temas más de portada, ¿no? Sino que la gente tiene muy claro sus objetivos y van trabajando al día a día. Yo diría que no excesivamente, salvo este último periodo que realmente ha sido porque ha puesto la organización entera en estado de alerta, ¿no? En muchos sentidos y esto pues crea parálisis, ¿no? Y ha creado parálisis, es así.
Y en concreto, ¿a Clara cómo le ha afectado este trabajo que llevas de años ahí, lo nacional, lo particular y lo concreto del pueblo, más luego también la economía social? ¿Cómo conjugas todo esto? O sea, ¿te arrastra, te desborda?
¿Cómo puedo? Sí, nos desborda. Si hablamos de lo humano, te desborda y te paraliza también por agotamiento, ¿no? O sea, ya a nivel personal, a nivel de relaciones humanas con la gente que tienes cerca, la situación de angustia, ¿no? De miedo, de depresión nos ha paralizado bastante y nos ha creado situaciones de meses de bastante angustia y mal rollos, ¿no? Esto es así. Pero a nivel político y a nivel de trabajo cotidiano, pues intentas que no te frene tampoco tanto, ¿no? Y hemos ido trabajando. Lo que pasa es que sí que hemos bajado mucho el ritmo y a nivel personal, pues se nota en muchos aspectos, muchas personas, muchas relaciones, incluso de pareja, pues se han resentido mucho de estos últimos meses de tensiones grandes, ¿no? Sí. En el enlace entre economía social, yo diría que la economía social, por suerte, está lejos de las organizaciones políticas, Y creo que las relaciones humanas dentro de estas estructuras creo que son algo más sanas. En las organizaciones políticas y más cuando juegan al juego del parlamentarismo, de los cargos políticos, del poder, ¿no? Al final, es terreno pantanoso. Yo creo que tenemos que, los movimientos sociales que nos hemos puesto en este embolado, pues tenemos que mantener ciertas distancias y tomar las cosas con cierta perspectiva, porque si no nos arrastra.
Feminismos. ¿Cómo está esa lucha en ese país? O sea, ¿cómo van los procesos, ¿no? de esa deseada igualdad real, ¿no?
Yo pienso que mal en lo que hace referencia a la praxis diaria del movimiento. Te soy sincera, yo creo que a nivel de los cuidados que nos tenemos unas a otras dentro de la organización política, está mal. Yo creo que está mal, que hay que mejorar un montón. Eso no significa que no haya organizaciones que trabajen por el tema de género, que cada vez haya más, que hacen muy buen trabajo, esto es así. Yo creo que en ese sentido sí que estamos ganando calidad en los movimientos. Cada vez nos damos más cuenta, ¿no?, de los déficits y de las increíbles oportunidades que tenemos en este aspecto, pero si evaluamos a día de hoy, yo diría que no está en una buena situación.
Hay algo que nos vas a tener que explicar muy bien. ¿Cómo se genera o cómo se inicia la simiente, el inicio de todo esto de las soberanías de trabajo, o sea, de cara a la vida, al conjunto de la vida? Explícanoslo un poco, ¿no?
Sí, esto un poco cuando hablabas antes del enlace de temáticas que llevaba yo personalmente y cómo llevábamos en las CUP también los trabajos diarios de transformación, pues un poco, y a raíz de una idea que nació sobre todo de José Manuel Busqueta, pero también y con él, juntos con él, de más gentes del Seminario de Economía Crítica Taifa y de otras gentes que él dice, ¿no?, que tienen inteligencia revolucionaria o imaginación revolucionaria, pues de ahí salió la idea de transformar a la soberanía nacional no en una soberanía vacía, no en una soberanía de concepto o de palabras, sino de transformarla en cada uno de los aspectos de la vida, generando esta soberanía, autonomía, ¿no?, independencia, que genere transformación, ¿no?, más allá de la gestión, ¿no? Y eso para nosotras, para la gente de las CUP, es muy importante, pero no solo. O sea, es un concepto que quiere trascender, que quiere ir más allá, que quiere permear todos los movimientos y sectores desde donde estamos trabajando, porque la gente entienda que la soberanía es principal, es imprescindible, pero en todos los entornos de nuestras vidas, ¿no? No podemos hablar de independencia si no podemos hablar de soberanía alimentaria. No podemos hablar de independencia si no hablamos de soberanía residencial. No podemos hablar de independencia sin hablar de soberanía de los cuidados y de la, ¿no?, y de la propia vida, ¿no? Y desde ahí estamos haciendo un trabajo en diversas soberanías. Las primeras que estamos trabajando son las que las gentes que estábamos en este movimiento nos veíamos capaces de desarrollar. O sea, no son todas, hay muchas para desarrollar. Estamos empezando este trabajo hace casi 2 años, pero podemos decir que estamos empezando. Es muy bonito porque estamos viendo que otras gentes, por ejemplo, en el País Vasco, y sin saberlo, estaban desarrollando trabajos similares, y de hecho ahí ya nació ya una sinergia súper interesante. Y vemos pues que es ahí donde tenemos que meter nuestros esfuerzos, no en la gestión del día a día de los ayuntamientos, del Parlamento, sino en justamente en las herramientas que nos permitan la transformación de raíz de todas estas instituciones y las funciones o objetivos que tienen tales, ¿no? O sea, que desde ahí es donde trabajamos. En mi caso concreto, pues estoy trabajando en la soberanía alimentaria junto con Rock, otro compañero, y de ahí pues estamos ahora en tres ejes. Estamos elaborando un libro donde se va a recopilar el trabajo que hemos hecho ya desde los inicios hasta el día de hoy con estas soberanías, que repito, no son todas, son las que nos hemos permitido de momento empezar a trabajar. Estamos pensando también en hacer unas jornadas amplias invitando personas referentes donde se pueda discutir y se pueda trabajar todos estos aspectos. Y un tercer eje que para nosotros es súper importante es encontrar ayuntamientos a sitios concretos donde quieran desarrollar este trabajo de soberanías ya, en lo concreto, ¿no? Hemos empezado con un pequeño pueblo de la Cataluña central y la idea allí es desarrollar 2 proyectos, soberanía alimentaria y soberanía energética.
¿Qué pueblo?
Navas. Navas es un pueblo de 10.000 habitantes, si no me equivoco, más o menos. Es un pueblo que tiene un entorno bastante rural, es un pueblo donde la CUP está gobernando desde hace 2 legislaturas y, por lo tanto, hay capacidad y hay muchas ganas y mucha voluntad de desarrollar este trabajo por soberanías. Tendremos que ver qué da, porque estamos empezando y es un reto súper importante, ¿no? Pero pensamos que es una cosa bien interesante que se puede hacer, ¿no?
Por la importancia, no solo por lo novedoso, por la importancia que tiene esta reflexión, que es muy, muy baladrina, es decir, cómo generar en la cotidianidad formas de vida que generen, bueno, lo que deseamos tanto, ¿no? Desmenúzalo un poco. ¿Qué es lo que realmente hacéis en estos 2 años? Que le llamas semilla, ¿no? O sea, ¿en qué consiste, ¿no?
Casi esto te lo tendría que explicar más José Manuel Busqueta, pero yo te voy a contar.
Pero eso lo hacemos otro día. Ahora nos lo cuentas
tú. Yo te explico un poco mi versión y en primera persona. Bueno, un poco la idea era reunir toda esta gente, ¿no?, que él creía con imaginación revolucionaria, que tuviera esta voluntad de decir, bueno, vamos a transformar, vamos a buscar herramientas que nos permitan subvertir el orden actual en cada uno de estos aspectos y cambiar cosas desde el ya en los distintos municipios que son los ámbitos de trabajo donde ahora mismo estamos más involucrados, ¿no? Claro, ahí pasa por hacer propuestas, para lanzar algunos temas que nadie estaba trabajando.
Era algo así como reunir a esas personas que considerabais o consideraban o lo que fuere, se reunían o recoger textos suyos o reflexiones o cómo era.
Sí, no, más de hacer una lluvia de ideas.
Lluvia de ideas.
Un poco de decir, bueno, en cada ámbito de trabajo, ¿qué significa transformar en cada una de estas soberanías la realidad actual? Y todo desde un prisma muy concreto que desarrolló Taifa, que desarrolló el Seminario de Economía Crítica Taifa, que es una brújula que tiene 5 puntos.
Aquel famoso documento, ¿no?, de las alternativas.
Exacto, famoso documento, esta charla que han dado pues por muchos puntos de Cataluña, pero no solo, ¿no?, por todo el país, de todo el Estado. Y esta famosa brújula que tiene unos puntos críticos, unas líneas rojas, ¿no?, desde la cual se tendrían que generar todos los proyectos transformadores, ¿no? Y cómo desde estos prismas, ¿no?, desde estos puntos cardinales, cómo construimos estas alternativas transformadoras, ¿no? Y ahí la dificultad, ¿no?, porque cuando evalúas los proyectos que a ti te parecen a priori transformadores, te das cuenta de las limitantes o, ¿no?, de las
limitaciones de las,
que tiene en cada uno de los aspectos, ¿no? Sí que es muy interesante ponerse a trabajar con esa brújula para evaluar realmente si estamos transformando o estamos gestionando, ¿no? Y desde ahí también vemos nuestras propias limitaciones e incapacidades, ¿no? O sea, que lo interesante es ilusionar y motivar a las gentes de muchos sitios diferentes para que entre todas, al final, como es un trabajo colectivo, creativo, imaginativo y muy diferente del que se ha hecho hasta ahora, cómo desde ahí podemos generar estas ideas y estas transformaciones, ¿no?
O sea, sería como algo así, tenemos los proyectos, las herramientas, las ideas, ¿vale? Y luego hay territorios, personas, comunidades que lo ponen en marcha y se relacionan entre sí.
Exacto. La idea es esta.
Vale.
La idea es esta, desarrollar proyectos, conceptos, ¿no?, o una línea estratégica que desde ahí y cada municipio con su realidad y con sus inquietudes y sus capacidades se vea pues capaz de desarrollarlos, ¿no? Y ver pues cuando lo vayamos trabajando también qué aprendizaje hacemos todas, ¿no? Porque de ahí van a salir cosas curiosas, seguro.
Una pasó hace poco por Bellpuig y vio a muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres participando también en las CUP, ¿no?
Sí, ¿no? Cuando me decías lo feminismo, sí que es verdad que en algunas asambleas yo creo que las mujeres incluso somos mayoría, ¿no? O sea, que sí, que la participación de las mujeres es muy alta, es muy importante, incluso pienso en sitios de responsabilidad cada vez en las CUP también hay muchas mujeres, ¿no? O sea, que Ana Gabriel mismo, ¿no?, es una de las voces más escuchadas, más respetadas ahora mismo y es una mujer, ¿no? O sea, que sí que en este sentido.
Educadora social y muy baladrina, por lo que se le oye.
Exacto. O sea, que en este sentido sí que las mujeres tienen un peso importante, sí.
Claro, ¿y los cuidados? ¿Nos cuidamos?
Nos cuidamos poco. Porque bueno, no somos muchas y hay mucho trabajo y siempre vas más rápido de lo que una puede, ¿no? Pero bueno, es una lucha también, ¿no? De hecho, nosotros la soberanía de los cuidados la queremos desarrollar en esa línea, ¿no? O sea, no tenemos que encontrar también ese equilibrio y este trabajo es importante, ¿no?
Con esto nos quedamos.
Venga.
Muchas gracias, Clara.
De nada.
El esfuerzo es bestial. No lo sabéis, hablar castellano. Para esta mujer es algo de locas.
Gracias, Manolo.
Acul.
Un beso a todas. Adiós.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.